La universidad abre sus puertas y te acerca la UTN a la radio. Todos los martes de 21 a 22 horas, Comunidad UTN. Un programa de actualidad universitaria con entrevistas, sorteos, análisis y mucho más. Comunidad UTN. Toda la información de la Universidad Tecnológica Nacional en un mismo lugar. Martes de 21 a 22 horas por FM Tres Ciudades 96.3.
A todos, a todas aquellas que están del otro lado, estamos haciendo un nuevo programa de Comunidad UTN a través de FM 3 Ciudades 96.3. No estoy sola, obviamente. Como todos los martes a la noche, estoy con Juan. ¿Cómo va, Juan?
Hola, Flor. Buenas noches. ¿Cómo están del otro lado?
¿Cómo te preparas para el fin de largo?
Bien, relax, bien. ¿No? Con ganas, con ansias.
Está bien, como todos, ¿no? Obviamente.
Bueno, y hoy tenemos un gran programa también, ¿eh? Ya quinto programa. Vamos a estar hablando de una actividad muy importante que se va a llevar a cabo nuestra facultad y tiene como principal protagonista sí. A la Comisión de Derechos Humanos de la facultad.
Sí, y además vamos a contar también todo lo que estuvo pasando en el Congreso Latinoamericano de Energía, que se llevó a cabo la semana pasada, precisamente el 17 de mayo en Córdoba, y vamos a estar hablando también sobre todo lo que sucedió en evento, así que información hoy tenemos y mucha como
exacto,
siempre.
Pero antes de eso,
y hay sorteo, sí. Pero claro, estuvo toda la gente, todos los oyentes, las oyentes que participaron vía Instagram para ganarse los 2 kilos de helado de Franchini Helados. Agradecemos, Juan, a
Walter, ¿no? Nuevamente, sí. Como siempre. Sí.
Obvio.
Walter, de la sucursal de Franchini.
Sí.
De La Plata.
De 63, 60. 11 y 12, que no cede este premio y que un montón de gente dice, yo me lo quiero, hasta yo me lo quiero ganar y no puedo. Así que, bueno, ¿te parece que hagamos el sorteo?
Dale.
A ver, sí. El primer kilo de helado hoy en Comunidad UTN se lo lleva Sabrina 068, aplauso fuerte para Sabrina 068, primera ganadora del kilo de helado de Franchini. Vamos con el segundo, Juan.
Dale, vamos.
Ganador, ganadora es Lorenzo 349, aplauso para Lorenzo, DNI terminado en 349, ganadores de este kilo que lo van a compartir.
A disfrutar.
El helado. Si no lo comparten no vale, como dice, tiene un sapo en la barriga.
Es mucho, un kilo.
Es un montón, yo me comí hasta un cuarto, llegué, más no. Pero bueno. Bueno, así que Sabrina y Lorenzo, los ganadores, en un ratito nos vamos a comunicar con ellos para contarles cómo tienen que hacer para retirar su premio. Momento musical del programa, seguimos acompañándote en esta noche de martes. Suban el volumen porque viajamos a África. ¿Fuiste alguna vez, Juan?
No.
Tampoco. Ya
el vamos. Día me dijiste Colombia, te dije que sí.
Sí, pero África no. Bueno, hay una asignatura pendiente. Llega un artista que se llama en realidad Seydou Koné, es un cantante de reggae ideal para este martes por la noche, que ha cantado con el grupo de Wailers y su inspiración de chico, según dijo, fueron los Beatles, Led Zeppelin y Jimi Hendrix. No tiene pocos referentes, ¿no? Pero, ¿sabes lo que dijo? Que cuando escuchó por primera vez a Bob Marley se enamoró del reggae. Así que por eso esta noche llega a la 96.3 la música de Alpha Blondy. Esto se llama Todo un Amor.
Way down inside,
Bueno, muy bien, acá estamos, seguimos en esta noche haciendo Comunidad UTN, acompañando a toda la audiencia que nos escucha a través de la 96.3, la FM 3 Ciudades. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que anticipábamos hace un ratito nomás y que nos remonta a una de las épocas más oscuras de nuestra historia, puntualmente a la última dictadura cívico-militar en nuestro país, donde, bueno, de manera sistemática se cometieron violaciones a los derechos humanos, donde también nuestra facultad y su comunidad no estuvo al margen de este proceso. Y este martes 30 de mayo a las 6 de la tarde en la UTN La Plata se va a llevar a cabo una reparación, un acto de reparación de legajos de personas que fueron parte de nuestra facultad y que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Sí, para eso están con nosotros Juan Cruz Margheliche, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la UTN, a quien presentamos en principio. Buenas noches, Juan Cruz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Juan y Florencia, por la invitación y aprovecho a saludar a la audiencia.
Bueno, muy bien. Juan, contanos, en principio, para quienes no saben, ¿no? ¿Qué tarea tiene la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad y cómo surge la iniciativa?
Bien, la tarea que tiene la Comisión, antes de explicarla, tenemos que remontarnos al origen de la Comisión, porque es bastante particular. A diferencia de crear la Comisión y después empezar a trabajar, iniciamos al revés. Fue a través de un acto de reparación de un estudiante de la Facultad que iniciamos un recorrido un poco particular. Primero nos acercamos a la Comisión Provincial por la Memoria,
sí,
un ente autárquico que viene militando y trabajando en favor de los derechos humanos hace muchos años. Y en la reunión que tuvimos nos acercamos para que nos ayuden a reconstruir este proceso, claro, de reconstrucción de la memoria. Y nos dijo una vez Sandra Rayo que el primer paso para eso es preguntar. Y volvimos después de la reunión y empezamos a preguntar. Y a través de la pregunta, de la memoria individual de cada persona, se empezó a construir la memoria colectiva. Y a partir de ahí apareció un primer nombre. Iniciamos un acto reparatorio el 25 de marzo del año pasado, con la presencia de Dora Barranco como principal oradora. E hicimos un acto de reparación que fue el primero de nuestra facultad. Y a partir de ahí, el decano, que también viene a proponer un nuevo paradigma a la facultad, no solamente en derechos humanos, sino en género, sí, y en políticas de inclusión, nos alienta a que construyamos una comisión por la memoria de derechos humanos. Y a partir de ahí, el 16 de junio del 2022, se crea la comisión por resolución del Consejo Directivo, y que es una comisión interclaustro, ¿no?, con la representación de docentes, no docentes, estudiantes graduados y graduadas. Y a partir de ahí, bueno, retomamos las normativas internacionales, las normativas del rectorado UTN, de otras universidades. Y lo que planteamos es, en primer línea, la función de reparar, de empezar a recordar. Esa es una función primordial. Y otra, a tratar de diferentes actividades a transversalizar los derechos humanos y a institucionalizarlo. Que no quede un evento esporádico, sino que tratemos que la agenda de derechos humanos sea una agenda de todos los años.
Permanente.
Exactamente. Sí. Que no responde a una efeméride, que si bien lo hacemos.
Hay mucho por hacer, y hay mucho que están haciendo, y valoro un montón. Creo que es, perdón que me meta, ¿no?
No, por favor.
Pero es re importante esto que planteas de reconstruir, de reparar con lo que implica, ¿no? No solamente para los que han sido desaparecidos, sino para los familiares, ¿no? Esto de preguntar y de la memoria individual hasta la colectiva. Digo, me parece que hay un trabajo ahí muy emotivo que debe haber sido, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Mira, en parte no lo pudiste haber dicho mejor, ¿no? Uno inicia este proceso organizativo que, bueno, obviamente tiene diferentes aristas, lo organizacional, los contactos, las cuestiones administrativas para hacer una normativa. Pero después uno se va metiendo, mientras se llega a la fecha, a que estamos trabajando con relaciones humanas y con personas que este proceso, lo que hace este tipo de acto es como una especie de caja de resonancia. Y en los actos vemos un montón de hechos espontáneos que tiene que ver con pedir la palabra, con recordar eventos que...
Con animarse,
exactamente,
¿no? Empezar a animarse.
Empezar a animarse. Entonces, la carga emotiva, uno se siente parte en este proceso. Y la verdad que es algo maravilloso que podamos hacer en la facultad y que la comunidad obviamente se apropia de estas actividades. Así que la parte sensible y la parte de la militancia va emergiendo a lo largo de todo este proceso.
Y puntualmente, Juan Cruz, te queremos consultar cuál es el objetivo, un poco ya lo dijiste, pero bueno, del acto que van a llevar a cabo el 30 de mayo a las 6 de la tarde, ¿qué expectativa tienen? Supongo que esto de la emoción, ¿no?, nos atraviesa un poco a todos, como decía Juan al principio, una de las épocas, si no la más oscura de la Argentina, y esto de reparar, de visibilizar, de poner luz, ¿no?, donde hubo tantas sombras, me pone la piel de gallina, pero estamos hablando de algo que no viví porque no había nacido todavía, pero que está bueno recordar y dar a conocer. ¿Qué expectativa hay respecto a este acto?
Y la expectativa es muy grande, es nuestro segundo acto reparatorio, y la verdad que después, si puedo contar un poco el cronograma de la actividad, sí, vamos, obvio, a ver que es muy amplio y que tiene diferentes perspectivas. Así que nada, lo esperamos con mucha expectativa, que la gente se pueda acercar al evento, porque obviamente es un evento que se da en la universidad pública, de puertas abiertas, y que esperamos que la comunidad tecnológica y también la regional nos acompañe en este evento, que bueno, va a ser un evento muy grande.
Bien, y bueno, preguntarte eso justamente, Juan, ¿cómo va a estar organizado el acto? ¿Cuál va a ser el cronograma?
Y el cronograma se inicia con un evento que nos van a acompañar las autoridades, va a estar el rector, el ingeniero Soro, va a estar el decano, por supuesto, va a estar el secretario general de APUTN, el profesor
Norberto Gutiérrez,
uh-huh. Va a estar también los estudiantes, va a estar Karen Zapata, que es la presidenta del Centro de Estudiantes, y bueno, vamos a arrancar con una lógica más de oratoria, de presentación, y inaugurando un poco este evento y explicándolo la importancia que tiene, y después vamos a tener dos actos reparatorios de legajo, que después va a explicar Mariana, que es el de Dora de la Santa, una no docente, el de Toti Castañet, un estudiante, y un acto homenaje a Adriana Calvo, que uh-huh. aquellos que han visto la película Argentina en 1985, es la mamá que relata tan crudamente que tiene a su beba en un Falcon y que después es obligada a desnudarse y limpiar todo un lugar para después de horas de llanto poder tener el contacto piel a piel con su hija. Ella fue docente de nuestra institución, le vamos a hacer una placa homenaje, un acto a su familia, y después tenemos dos docentes cesanteados que también la comisión se plantea reparar no solamente al desaparecido víctima, sino al exiliado y también al docente cesanteado, todos aquellos que han sufrido uh-huh. esta dictadura tan difícil. Y después placas que se van a inaugurar en los lugares donde estas personas participaron y dejaron su historia. Y por último, una muestra del Museo de Arte y Memoria, que está relacionada con el sindicalismo, porque bueno, justamente Dora la Santa
era militante sindical,
así que vamos a hacer Factor Gremial, se llama la muestra, vamos uh-huh. a cerrar con ese evento.
Bueno, Juan Cruz, te agradecemos. Bueno, no voy a decir hermosas palabras porque suena como, ¿no?, pero fuertes palabras, emotivo, a eso sí. Me refería, emotivo. Digo, me parece que es un acto que atraviesa y excede también a la UTN, porque va a venir gente de afuera también, digo, es una época. Así que, bueno, gracias por contarlo. Y damos ahora sí saludamos a la segunda invitada de la noche, Mariana Núñez, que es miembro de esa comisión por el claustro no docente. Bienvenida, Mariana, Comunidad UTN. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, contenta de estar acá.
Bueno, es un placer tenerte y en principio preguntarte y que nos cuentes, ¿no?, desde uh-huh. tu lugar. Hay una resolución que se aprobó en el Consejo Directivo para reparar legajos, uh-huh. Bueno, con toda la carga que tienen. ¿Qué consiste?
Sí, bueno, esta reparación de legajos nace como antecedente de un decreto nacional, que es el 119 del año 2012, que dispone que en los legajos de aquellas personas trabajadoras de la Administración Pública Nacional uh-huh. que fueron detenidas, desaparecidas en el marco de la dictadura cívico-militar, se presente la inscripción de condición de detenido desaparecido en la última hoja de su legajo.
Sí. ¿Sí?
Esto, digamos, lo que acontece, digamos, es una enmienda, del documento público y una reparación simbólica hacia sus familiares y hacia sus allegados. Esta normativa lo que establece es que es un deber del Estado democrático que se presentan, que se exhiban las verdaderas razones por las cuales esas personas se desvincularon de sus trabajos, Entonces es que de ahí nosotros tomamos desde la Comisión por los Derechos Humanos de la UTN La Plata ese antecedente y lo quisimos incorporar también a nuestra facultad. Por suerte se aprobó esta resolución hace muy poquitito, así que la idea es incorporarla ya el 30 de mayo en este acto, en donde en todos los legajos de aquellas personas que fueron víctimas ahora se registre las reales causales por las cuales se fueron desvinculando de la universidad.
Bien, bueno, Mari, yo también saludarte. Mariana Núñez, somos compañeros.
Sí, somos compañeros de comunicación. Obvio. De la facultad.
Un gusto que esté acá en el programa. No, y también queríamos preguntarte sobre un proyecto que sabemos en el que están trabajando, sumamente ambicioso, sumamente importante, que es la realización de un documental sobre la UTN La Plata en el contexto de dictadura. ¿Esto es así?
Exactamente, sí. Bueno, desde la Comisión por los Derechos Humanos y también del área de comunicación de la facultad, en conjunto con Marcos Preti, tenemos la intención de llevar a cabo este documental. Tanto Marcos como yo tuvimos un recorrido, ¿no?, en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Ambos somos cineastas, entonces nos parecía súper importante la realización del documental y también tener un registro audiovisual de las entrevistas de aquellas personas que son familiares, que fueron compañeros de la época, para poder reconstruir la historia de aquella época oscura dentro de la facultad. Actualmente nos encontramos en lo que sería el anteproyecto, ¿sí? Estamos con la idea, tratando de empezar a escribir el guión, pero bueno, la idea es realizar un documental que tenga un tinte cinematográfico, ¿sí? No tan periodístico, digamos, y poder reconstruir aquellas historias a través de tres personajes principales, que en este caso van a ser Dora de la Santa, que era una no docente desaparecida, el estudiante Roberto Toti Castañet, también desaparecido, y Adriana Calvo, que ella fue víctima, no fue desaparecida, pero sí fue víctima de terrorismo de Estado. Estos tres personajes van a ser el eje principal. Y bueno, y por otro lado también los archivos, ¿sí? Esta cuestión de que cuenten un poco la historia, los legajos. Y bueno, y la idea es contarlo de una forma poética, ¿sí?, para que tenga, como mencionaba anteriormente, un tinte cinematográfico, porque la idea es mostrarlo a futuro en algunos festivales de cine, ¿por qué no también en la tele? Así que, bueno, tenemos muchas ansias de comenzar, así que nos parece que va a ser fundamental también como un registro, un archivo histórico, que va a quedar para la sociedad, para la comunidad, la memoria colectiva.
Bueno, y preguntarte, Mariana, también, al igual que Juan Cruz, ¿qué expectativa tenés para el 30?
Y la verdad que muchas expectativas, va a ser un acto muy emotivo, va a haber familiares, muchas personas involucradas en estas cuestiones, así que bueno, nos estamos preparando con muy contentos, ¿no? Porque la verdad que para nuestra comunidad UTN es importantísimo valorar, memorizar, recordar y también poder darle algo simbólico, ¿no?, a aquellas personas que pasaron por esta triste situación. Así que bueno, esperamos que salga todo bien.
¿Sí? Va a salir todo bien, ahí vamos a estar presentes. Así que les agradecemos obviamente a los dos.
Gracias, gracias por venir. Felicitarlos por el trabajo que están haciendo, que es sumamente importante y necesario.
Para toda la comunidad.
Bueno, muchas gracias. Yo quisiera agregar que toda esta actividad sería imposible sin el acompañamiento del equipo de comunicación, porque cada trabajo que hacemos, cada evento de derechos humanos, el área de comunicación es clave en todo el proceso de acompañamiento, porque si no, no podíamos llegar de la manera que llegamos y con la sensibilidad que trabaja el equipo también con estos temas.
Bien.
Bueno, gracias entonces Mariana Núñez, Juan Cruz Margueliche, y a continuación, y lo estuvimos pensando y no podíamos dejar de hacerlo obviamente, llega una canción que representa mucho a esta época. Mercedes Sosa en algún momento lo definió como el artista necesario. Así que a la 96.3 FM 3 Ciudades llega León Gieco haciendo La Memoria.
Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron toda. todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
Seguimos en Comunidad UTN. Llegó el momento de recibir a nuestros segundos invitados. Es un placer contar con ellos. Hoy nos acompañan el doctor ingeniero José Macarone, director del Departamento de Ingeniería en Energía Eléctrica de la UTN. Y además está con nosotros el doctor Mariano Astiazarán, miembro del equipo Enaltex Codapli, un grupo de la facultad que trabaja justamente sobre energías alternativas y desarrollo sustentable. Bueno, buenas noches a los dos.
Bueno, buenas noches, Juan, Florencia y a toda la audiencia. Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa.
Muchas
realmente
gracias.
Excelente.
Un gusto.
Me gustó enormemente la cortina, así que bueno.
Buenísimo. Genial. Tiene que ver con el programa, ¿no?
Sí,
la comunidad,
bueno,
¿no?
Claro,
obvio.
Comunidad. Un gusto tenerlos en este nuevo ciclo de la facultad. Y en primer lugar, empezar con vos, José. Queríamos consultarte por el congreso que se llevó a cabo en Córdoba el pasado 7 de mayo. Congreso, primer congreso latinoamericano de energía, ¿no?
¿Es así? El primer congreso latinoamericano de energía, sí, así es.
Y bueno, donde se mostró la visión argentina sobre la cuestión energética, y lo que queríamos saber es cómo fue, cómo se plasmó, qué fue lo que se dijo, lo que pasó en ese congreso.
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que fue un evento, bueno, muy importante, porque más allá que se hizo en la ciudad de Córdoba, pero como todos sabrán o recordamos, nuestra universidad es atípica porque es federal, tiene 30 facultades regionales en todo nuestro territorio, desde norte a sur y en todo lo ancho del país, y entonces había que elegir un lugar. La universidad creo que eligió un centro neurálgico, que es la provincia de Córdoba, la regional UTN de Córdoba, pero bueno, no menor la participación. La participación fue de todo el entramado científico-tecnológico de nuestra universidad, es decir, participaron todos los grupos, centros e investigadores relacionados a los temas de energía y a los temas de actualidad de energía. Es decir, se han tocado temas que tienen que ver con la transición energética, es decir, cómo nosotros vamos a ir transitando este nuevo camino que no es desconocido, pero es un gran desafío. ¿Qué sería lo que nos lleva a pensar que tenemos que transitar un cambio en el tema del impacto ambiental? Es decir, todos sabemos que desde la revolución industrial, lo que, si bien necesitábamos imperiosamente tener desarrollos, los desarrollos impactan en el ambiente. Cualquier actividad humana impacta y nosotros tenemos que minimizar ese impacto. En ese sentido, la transición es un instrumento que nos permite a nosotros evaluar, programar planes de acción. ¿Para qué? Para ir cambiando el impacto que tiene hoy nuestro sistema energético. Vos decís, ¿cuál es ese impacto? Y es uno de los principales, es el tema del dióxido de carbono en el medio ambiente. Es decir, el efecto invernadero, es decir, que siga aumentando la temperatura como viene haciendo en estos últimos 100 años, a un grado en X cantidad de tiempo, eso es catastrófico.
Es una proyección preocupante.
Preocupante. Entonces, la transición energética es eso. Empezar a hablar de este tema no es menor y obviamente vos decís, pero ¿cómo? ¿El primer congreso? ¿Recién nos damos cuenta? No. En la universidad hace muchos años que trabajan los temas energéticos, pero había que buscar algo. ¿Vieron el flyer que está como el mapa al revés? Es decir, bueno, demos vuelta un poco todo esto, hagámonos visibles con el tema energético. Es decir, el objetivo principal del congreso es decir, bueno, hagamos foco en esto del cambio, y para eso hay que visualizarlo, y qué mejor que hacerlo con expertos de Latinoamérica, incluso intervinieron algunos también de otros países, pero principalmente nuestros hermanos latinoamericanos, es decir, otra América en la cual nosotros desde el punto de vista de la energía apuntemos a ese cambio, ¿no? Y cómo apoyamos desde lo académico y lo científica.
José, queremos saber qué aporte hubo también de otros países, ¿no? En cuestión energética, en este congreso tan importante, ¿qué visiones o qué experiencias se intercambiaron? Supongo que cada país tiene, no sé si sus valores, no sé cómo se llama, ¿no? Pero
está bien, sí, una visión.
Una visión, bueno, ahí, exacto.
Fue muy interesante a los locutores, ¿no? O a los que intervinieron en las entrevistas, no solamente entrevistas, sino también las disertaciones, porque son visiones diferentes, tal vez de una disciplina diferente, pero todos enfocados a un mismo camino, que es esto del cambio climático, es esto de la transición energética. Sí. Y como experiencia, yo creo que reafirma lo que nosotros venimos de alguna manera haciendo y que estamos focalizando y que estamos diciendo el sector académico. Mirá, es muy importante las políticas públicas a mediano y largo plazo. Uh-huh. Sin eso es imposible, es la base principal. Después la intervención del sector científico y tecnológico, la experiencia de otros países que ya avanzaron, claro, ese camino es ese. Uh-huh. Y por el otro lado, no dejar de lado escuchar y la intervención de la ciudadanía. Es muy importante.
Eso te iba a preguntar, claro, ¿cómo le comunicas a la ciudadanía todo,
bueno,
lo que está pasando?
Cada área, cada uno, sí, que está al frente de una institución, de un organismo, obviamente empezar a generar esos, uh-huh, pequeños planes que uno llega hasta el día a día. Che, ¿por qué tengo que ahorrar un kilowatt de energía?
Claro, separar la basura.
¿Por qué tengo que separar la basura? Claro. Entonces, si a uno le explican el por qué, uh-huh, uno lo va haciendo. Y eso hay que empezarlo, creo que hay muchos planes ya educacionales desde la primaria, es clave. Es decir, nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no?, a esta edad. Pero los chicos que empiezan, ¿viste?, desde la cuna con esto, ya dentro de 20 años ya va a ser otra cosa.
Sí, bueno, claro, incluso mi hija que tiene 5 está aprendiendo en el jardín a no contaminar y a reutilizar la ropa. Claro. Bueno, mami, la botella de vidrio, claro, la usamos como florero. Claro. El pantalón que no usás se lo regalás a alguien que
y un dato, y un dato no menor, lo que vos ahorrás no es lo mismo que vos invertís para generar.
¿Cómo es eso?
Vos invertís una unidad, vos ahorrás una unidad, no importa de qué, pero la ahorraste, la inversión fue 5 veces más que te ahorraste.
Bueno, está el impacto, claro.
¿Entendés? El impacto, el hecho de tener que invertir esa cantidad de dinero, de recursos humanos para ahorrarte un kilowatt o lo que sea, o tratar de que esa botella vaya a reutilizarse, ¿no? Eso es clave. Vos fíjate que todos los países están apuntando a eso porque los recursos son escasos, ¿no?
Sí.
Muy bien, bueno, por otra parte estamos también con Mariano Stasiarán, miembro del equipo en Altex, Codapli, bueno, el equipo de investigación de la facultad que trabaja con energías alternativas y desarrollo sustentable. Antes de referirnos al congreso, Mariano, queríamos también que nos cuentes qué son las energías alternativas, a qué se llama energías alternativas.
Bueno, buenas noches, Juan, muchas gracias por la invitación. Gracias, Florencia.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, justamente lo que viene comentando José, el hecho de hacer esta transición energética que estamos en la actualidad, tiene en cuenta el uso de fuentes alternativas de energía que vienen a ser, digamos, una alternativa a las tradicionales. Nos referimos con eso a las fuentes que son de combustibles fósiles, como puede ser el petróleo, carbón, gas natural, que tiene un impacto negativo significativo en el ambiente, ¿no? Y, digamos, podemos citar algunos ejemplos como energía solar, energía eólica, energía hidráulica, biomasa, pero también otras fuentes, digamos que en este caso son todas como energías renovables, pero alternativas un poco más amplias. Son aquellas fuentes o formas de generar energía alternativas a las tradicionales que en general tengan un impacto ambiental menor. En esto también entran, por ejemplo, las tecnologías del hidrógeno, que es una forma, digamos, de obtener un combustible que es limpio, que luego en su utilización, a diferencia del combustible fósil que, digamos, como mínimo en su quema genera dióxido de carbono, la quema o la utilización del hidrógeno no genera más que agua, digamos, como producto, ¿no? Por lo cual es totalmente amigable con el medio ambiente.
Bien.
Bueno, un poco respondiste la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué diferencia tienen estas energías con las tradicionales? ¿Cómo se elaboran? ¿Para qué se usan? Y también te agrego, digo, ¿Argentina cuenta con estas energías?
Bien, digamos, la gran diferencia o la gran importancia que tienen las alternativas es justamente que en general son renovables.
Bien.
Esto significa que, digamos, en un periodo humano, en un periodo corto de tiempo, se regeneran, son recursos naturales que se regeneran, uh-huh, a diferencia de los combustibles fósiles, sabemos que son finitos, uh-huh, además de generar contaminación, hay una cantidad de recursos o reserva, digamos, disponible, y una vez que se agote, digamos, no solo una vez que se agote no va a haber más, sino que además a medida que se va agotando se hace más dificultosa su utilización y también genera, digamos, conflictos y, bueno, hemos visto ahora con el tema, por ejemplo, del conflicto entre Rusia, Ucrania y Europa.
Sí,
¿no?
Obvio.
El aprovechamiento además de las energías alternativas tiene, digamos, algunas ventajas extras. Por ejemplo, se puede utilizar de forma descentralizada. Esto es, por ejemplo, en comunidades que están aisladas, uno puede generar su propia energía in situ en el lugar. Y en el caso de los gobiernos, viendo una cosa más macro, digamos, una visión más macro, esto que decía anteriormente, genera el hecho de tener una dependencia menor de energética con otros países o regiones, genera menos conflictos o, digamos, una, digamos, sí, justamente una independencia que hace que, digamos, se pueda desarrollar sin necesidad de un recurso que por ahí el país no tiene, digamos.
Bien, muy bien. Bueno, antes de cerrar la entrevista y ahora sí volviendo al tema original, digamos, que era el Congreso de Energía, darle la posibilidad a los dos para que nos den su perspectiva, lo que trajeron de ese congreso. Bueno, ¿qué pueden decirnos al respecto? ¿Qué es lo que se llevan del congreso? Por ahí, si puedes empezar vos, Mariano.
Bien, digamos, siempre la participación, el intercambio con, digamos, las experiencias de otros países es muy enriquecedora. Todos los países tienen beneficios, tienen ventajas en cuanto a sus recursos energéticos. Pero siempre, digamos, hay que adaptarlo a las necesidades que tenemos de forma local, ¿no? Hay soluciones, hay países que ya tienen un desarrollo mucho mayor en estos recursos. Nosotros tenemos, Argentina por suerte tiene grandes recursos energéticos como es la energía eólica, energía solar, también la biomasa. Siempre hablamos en el sur de nuestro país, la Patagonia tiene uno de los recursos, una potencia eólica de las mejores en el mundo. En el norte tenemos los mejores potenciales solares para obtener energía solar, que puede ser térmica o eléctrica, pero también hay mucha biomasa, tenemos una gran producción, digamos, los recursos, o mejor dicho, los residuos que tiene, por ejemplo, la industria ganadera o agrícola, se pueden reutilizar y utilizarlo como, digamos, un combustible, que es lo que, digamos, en base es la biomasa, por lo cual nuestro país está muy beneficiado en ese sentido. Y, digamos, algo más por ahí para acotar es de estas soluciones que podemos tomar de los países que ya vienen trabajando en un camino largo en este desarrollo, es adaptarlos a las necesidades nuestras e intentar, digamos, innovar por ese sentido, ¿no? En ese camino.
Bien, ¿y José?
Sí, claro. Bueno, Mariano nos comentó los recursos, bueno, fuimos bendecidos, ¿no?, en Argentina por todos los recursos naturales, y también tenemos uno que también no es menor, que es muy valioso, que es el recurso humano. Yo me traje del Congreso eso de la vinculación, ¿no? Hoy nosotros pasamos en la pandemia, bueno, ya no voy a hacer referencia a lo que sufrimos, pero uno de los temas que nos trajo es que nos separamos un poco. Sí, si bien quedamos interconectados, pero esto de la presencialidad, esto del intercambio, cuando vos tenés un recreo y vas a compartir un café con una persona, con un colega tuyo que es de otro país, tiene otra visión, o un colega de otra provincia, que también es otra visión, claro, porque este congreso es justamente apunta a las necesidades regionales. Ajá. A nosotros, en nuestra universidad, que es muy amplia y federal, nos encuentra siempre hermanados en esto de vincularnos con el sector, con la comunidad y sobre todo con el sector productivo, que es donde, bueno, más podemos aportar desde lo académico, ¿no?
José, y antes de despedirte, preguntarte por un evento que se llevó a cabo el viernes, que es la entrega de diplomas del curso de instalación eléctrica domiciliaria dentro del programa de oficios exclusivo para mujeres. No sé si querés contarnos un poco de qué se trató, cómo se vivió también.
Sí, por supuesto, claro que sí. Gracias por la pregunta. Bueno, ese es un proyecto de extensión muy importante en nuestra facultad, que es en conjunto con EDELAB, es decir, bueno, si bien el métier de EDELAB es otro y el métier de nuestra universidad es obtener los mejores ingenieros que se pueda obtener, es decir, también necesitamos salir a la comunidad, darle lo que de alguna manera la comunidad necesita. Y la comunidad hoy necesita también capacitación. Y ver a la universidad la ve muy lejana. Es una forma de nosotros acercarnos hacia ella. Y este es un plan de capacitación abierto que impulsa EDELAB y que de alguna manera nosotros ofrecemos lo que mejor hacemos, que es dar la transformación
transferencia de conocimiento. En este caso, muy particular, porque está enfocado a cursos que las estudiantes, porque son estudiantes, son mujeres, todas fueron mujeres, y nosotros ahí ofrecimos un docente, un graduado de nuestra carrera, de nuestra casa, que es un muy buen docente, acompañado por una alumna, Carolina Silva, que, bueno, la menciono porque creo que ha hecho un esfuerzo también para adaptarse y tratar de dar su aporte a este emprendimiento. Y se entregaron los diplomas, sí, los certificados. Uh-huh. Eso se hace en una práctica, son 4 días que se hacen intensivos en nuestra casa de estudios, pero después hay un día específico donde se hace una práctica en un club, por ejemplo, de barrio. En este caso es el Club Los Porteños de Ensenada. Entonces es como que se pega doblemente, ¿no? Es claro. Decir, se llega de varias formas a la comunidad. Es importantísimo eso. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias a los dos por venir. Nos dejaron aclarado el panorama en un montón de aspectos. Ahí pasaban las palabras entonces de José Macarone, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UTN, y además estuvo Mariano Astiazarán, uno de los miembros de Naltex. Así que gracias, obviamente, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Vamos a la tanda publicitaria y en un ratito llegan las noticias a Comunidad UTN.
Estás escuchando Comunidad UTN.
Volvé al barrio. Volvé a la barra del buffet. Vení a jugar el partido de tu vida. Acércate un rato a vos mismo. Acércate de nuevo a compartir con amigos y a disfrutar con la familia. Dale a tus eventos ese perdido gustito a pertenencia. Vení a Petirossi.
Pegate una vuelta por el club.
Salón para eventos. Cumpleaños infantiles y alquiler de canchas de fútbol. San Martín 29, esquina Liniers.
Ensenada.
469-2779. 50 años al servicio de la gente. Empresa Siria. Materiales de construcción. Atendimos a tus abuelos. Atendimos a tus padres. Y ahora te atendemos a vos. Empresa Siria. Calle 168, entre 4 y 5 Berisso. WhatsApp. 221-455-7579. Teléfono 464-5412. Empresa Siria. El respaldo más grande.
Fábrica de encuentros. Fábrica de unidad. Fábrica de hermandades. Fábrica de sueños. Fábrica de emociones. La Fábrica. Parador cervecero y espacio cultural. Con elaboración a la vista de tus mejores momentos. Venite a Sidoti entre Alberdi y Sestino. Ensenada. WhatsApp 221-622-9616. La Fábrica. Parador cervecero y espacio cultural.
Dar el máximo siempre. Lo que te define es no tener fin.
No end.
Los sueños no se realizan solos. Que te defina no tener fin.
No end.
Juntos podemos siempre un poco más. Que te defina no tener fin.
No end.
Más que una forma de vestir, una forma de vida.
No end.
Ropa masculina. No, no end. Calle 8, número 971, entre 51 y 53, La Plata, No End. No End.
Desde el siglo IV a.C. a nuestros días, de Oriente a Berisso, la tradición del sushi se mantiene viva en Miyagi. Cena rico, cena sushi, Wok San Food de Miyagi. Abrimos de miércoles a domingo. Desde las 18:30. Hacemos envíos en Berisso y Ensenada. Podés ver la carta completa y hacer tus pedidos por WhatsApp al 221-619-1360. Seguinos en Instagram y Facebook para enterarte de las promos diarias. Es tiempo de sushi. Es tiempo de Miyagi. Coquitos, tienda para mascotas. Peluquería canina, guardería familiar canina y felina, envíos a domicilio y traslado de mascotas. Coquitos, tienda para mascotas. Sidoti 374, Ensenada, Lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20. Sábados de 10 a 13. WhatsApp 221-355-5049. Instagram @coquitos.eda. Facebook @coquitos. Coquitos, tienda para mascotas.
Este jueves 18 de mayo, en colaboración con el grupo POSE, BRICSA, Construyendo el Costo y SIGSA, se llevó a cabo el programa Primer Empleo. El evento tuvo lugar en el Auditorio 1 de la UTN Regional La Plata y las personas participantes tuvieron la oportunidad de escuchar y aprender de experiencias de adaptación en la empresa, responsabilidades laborales, el funcionamiento del programa y los objetivos de inserción laboral. Durante el periodo de adaptación, en las empresas del grupo se realizarán capacitaciones sobre habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, entre otras. El próximo miércoles 24 se llevará a cabo la Peña Tecnológica en conmemoración de un nuevo aniversario del 25 de mayo. La actividad se realizará en el Zoom de la facultad y la invitación está dirigida a toda la comunidad educativa de la UTN La Plata. Según se informó, la tarjeta tendrá un valor de 1.500 pesos e incluirá una entrada, plato principal, postre y bebida. También quienes asistan a la Peña Tecnológica podrán disfrutar buena música y la presentación de bandas en vivo. Las tarjetas pueden adquirirse en la Secretaría de Asuntos Universitarios, el Centro de Estudiantes y el Departamento de Cultura, Prensa y Difusión de la Facultad. Por último, el próximo 30 de mayo a las 18 horas se llevará a cabo el segundo acto reparatorio por la memoria en la UTN Facultad Regional La Plata. Durante la jornada se realizarán 5 actos que tendrán como objetivo reconocer y honrar a integrantes de la comunidad educativa que han sido víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Por último, el encuentro finalizará en el Hall Central de la Facultad, ubicada en 60 y 24, con una muestra de arte. Todas estas noticias y más encontralas en www.frlp.utn.edu.ar.
Natural, tão longe de um fim. Um grande grande amor não pode terminar. A vida é bela e o seu coração vai ouvir Bob Marley cantar. Vai ouvir Bob Marley, vai ouvir Bob Marley, vai ouvir Bob Marley, Bob Marley. Vai ouvir Bob Marley, vai ouvir Bob Marley, vai ouvir Bob Marley.
Momento ahora de hablar del pronóstico. ¿Fue?
¿Hablo o no hablo? Porque no sé si les va a gustar mucho.
Queremos saber, sí, sí, sí.
Bueno, el pronóstico indica el Servicio Meteorológico Nacional. Para lo que resta de este martes esperamos lluvias aisladas por la noche. Sacar el paraguas. Y no lo guardes, ¿por qué? Mañana miércoles, máxima de 20 con tormentas durante todo el día. Para el jueves, como viene, el comienzo del fin de largo, máxima 20 grados con chaparrones durante toda la jornada.
Lluvia y más lluvia.
Más lluvia. Agarrar el paraguas, si no lo guardes, yo te diría, durante todo el fin de largo.
Estás escuchando Comunidad UTN.
Bueno, ahora sí,
Qué lindo escuchar esto, ¿no? Me encanta. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos escuchando?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el próximo miércoles 24, sí, lo anunciábamos también recién en la sección de noticias, se va a llevar a cabo la Peña Tecnológica, en el marco de un nuevo aniversario del 25 de mayo.
Sí, mañana miércoles, así estamos a un día.
Ya estamos
nada más
ahí. Sí. La actividad se va a hacer en el Zoom de la facultad y la invitación está dirigida a toda la comunidad tecnológica.
Va a estar divertido,
va a estar bueno.
Sí. Y en el feed de nuestras redes sociales en @comunidadutn sorteamos entradas, ¿sí? Pusimos la publicación y llegó el momento de conocer quién es la o el ganador que se va a llevar dos entradas.
Que hubo una gran participación,
Obviamente, y claro, ¿quién no quiere comer empanadas, verdad? Yo me muero, me encantaría. Bueno, agradecemos obviamente a todos los que participaron del sorteo. Seguro que nos encontremos este miércoles en la Peña.
Sí, sí, sí.
¿Comenzamos con el sorteo? ¿Le ponemos suspenso? A ver quién se lleva las dos entradas para la Peña Tecnológica. Ganador, ganadora es... Aro. Camila, 461. Camila, DNI terminado en 461, te vas a la Peña Tecnológica. Qué lindo. Mañana.
Muy bien. Dos entradas se llevan.
Dos entradas, así que anda pensando con quién más. Vas a comer rico, vas a bailar seguramente y la vas a pasar bárbaro.
Muy bien, ahí estaremos.
Ahí estaremos, obviamente, el programa FM 96.3 Ciudades, Comunidad UTN. Nos vamos despidiendo, Juan, ¿te parece?
Sí,
vamos. El primer programa que tiene la UTN, recordemos esto, La Plata, acá, en 96.3 Ciudades. Y hoy sí cumplimos el mes.
Hoy sí,
porque
el otro día nos adelantamos.
Nos habíamos adelantado, hoy cumplimos el primer mes de programa, así que Juancito en la consola, nosotros acá, un gran equipo también, Esteban que está ahora presente, besos a Marcos, besos a Mariana que estuvo también.
Angélica, Fernanda, sí, Diego, sí, todo el equipo que, la verdad, sin
hace
ellos,
posible.
Tal cual.
Nosotros somos las caras visibles, pero hay gente detrás nuestro que también nos banca. Así que bueno, gracias. Y recuerden que el próximo martes, ni bien arrancar el programa, tienen toda esta semana para participar por los 2 kilos de helado Franchini helados, que qué lindo. Si bien el fin de con peli Netflix helado, ya está, termina el plan, olvídate. Así que bueno, nos vemos la semana que viene,
próximo martes, 21 horas en la FM 3 Ciudades 96.3, más Comunidad UTN, los esperamos.
Obvio. Bueno, y nos vamos con un tema que nos encanta, es una canción que se lanzó en 2014, formó parte del disco multiviral de la banda puertorriqueña Calle 13, con un artista más que especial, nada más y nada menos que Silvio Rodríguez. Yo diría, suban el volumen, nos vamos. Nos despedimos con este temón. A la 96.3 llega Ojos Color Sol. Mm-hmm.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.